Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Himnos del Mundo.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos. Sí, está escuchando el afinador de pianos en FM Amadeus 91.1 a las 16:05. Vamos a hablar hoy, ya que estamos hablando de un compositor chileno, vamos a hablar del himno de Chile, ¿eh? Vamos a escuchar el himno de Chile. El himno nacional de la República de Chile, conocido como Canción Nacional de Chile, es la composición musical patriótica que representa oficialmente a dicho país. Fue compuesto por el maestro español Ramón Carnicer en 1828 y escrito por el poeta chileno Eusebio Lillo en 1847. Con estribillo del poeta argentino-chileno Bernardo de Vera, de 1819, vestigio del primer himno. Fue adoptado el 17 de septiembre de 1847 como el himno oficial. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Aquí ha llegado la maestra María Laura del Pozo, que aquí tenemos un adelantito, también ella va a hablar de un himno más importante por ahí, ¿Sí? Bueno, pero, o sea, son todos los himnos importantes, pero bueno, la maestra va a hablar del nuestro, ¿eh? Ahí hacemos spoiler, María Laura, hacemos spoiler. Bien. Perfecto, está bien. Bueno, vamos a escuchar entonces, ahí si está Ricardo preparado, el himno nacional chileno. A ver, querido, por favor.
Yeah.
hemos escuchado el himno nacional de la República de Chile.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 9 minutos. Aquí ha llegado la maestra María Laura del Pozo. Enseguidita va a estar con nosotros. Vamos a hablar hoy por qué se desafina el piano. Es una de las preguntas que siempre me hacen los clientes, ¿no? Clientes, pianistas, etcétera, ¿no? Maestra, sí. Venga. Sí, no importa que estamos al aire. Sí, venga, póngase acá, venga al fogón, sí, no hay problema. A ver, déjame ver hasta qué hora. Sí, no hay problema. La gente nos perdona. Hasta el 17, bueno, vamos a charlar. Bueno, como les decía, el piano es un instrumento cordófono, tiene las clavijas, las cuerdas, del otro lado van. Entonces, bueno, las cuerdas tienen, se estiran. Sí. No me subas tanto el retorno. Gracias. Las cuerdas se estiran, sí, por ende también se van desajustando. Luego el otro problema es que se vayan desajustando las clavijas. Ese es otro de los problemas que tiene. Porque tiene, les comento, la clavija no tiene una rosca o un engranaje del otro lado. Va clavado, por eso llama clavija. Porque es un clavo que tiene una cabeza donde va la cuerda y del otro lado tiene, parece una rosca. Si uno ve la clavija, parece una rosca, pero no es una rosca. Es una parte abrasiva para que tenga más agarre del lado del clavijero. Y hay veces que ese hueco, ¿sí?, como que se ovaliza porque es tanta la tensión. En un piano de 440 Hz estamos hablando de 90 kilos en promedio, kilo fuerza, ¿se acuerdan cuando íbamos al secundario, la flechita arriba del kilogramo? Son muchos kilos, estamos hablando de 20.000 kilos, maestra, aquí, si quiere traigas un micrófono, no hay problema. Son 20.000 kilos, es muchísimo, estamos hablando de todo el piano. Entonces, bueno, tenemos ese problema de que se vaya desajustando, se va tirando de la cuerda, va perdiendo fuerza en la clavija, ¿sí? Va perdiendo fuerza el clavijero. El otro motivo es el tema de la tabla armónica. Sí, el tema de la tabla armónica es crucial, porque hay pianos que tienen unos clavijeros que son unos clavijeros terribles, pero están mal ubicados, ¿sí? O tiene la casa tiene demasiados cambios de clima, ¿sí? Siempre les digo a la gente, dejen los pianos lejos de puertas, lejos de ventanas, que no haya losa radiante, que esté lejos de la estufa, salamandra, todas esas cosas. Que no dé a la pared de exterior de la casa, porque es una pared que cambia de temperatura constantemente. Si tiene que ser una pared de más de 30 en realidad. Si hay veces que tienen los pianos al lado de la ventana, y les digo, escúchame, si te estoy recomendando una pared de más de 30 centímetros, un vidrio es un chiste para el piano. Entonces, ¿qué pasa? La tabla armónica se mueve constantemente, porque la madera tiene movimiento de acuerdo a la temperatura y humedad, y tironea más de las cuerdas de un lado más que del otro. Y es una cosa totalmente irregular. O sea, no es que se mueve toda la tabla junta, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No, es una cosa irregular, totalmente al azar. Y desde luego los pianos, independientemente de cómo esté el clavijero, se van a desafinar. Después, bueno, puede haber problemas de puentes, puede haber problemas de varias cosas. Pero esos son los motivos principales por el cual el piano no aguante la afinación. Es como siempre le digo a la gente, el piano hay que afinarlo cada 6 meses, de acuerdo a la... Sí, Ricardo, no me mire con esa cara. Sí, cada 6 meses, y si no, de que vivo también. Es así, Ricardo. No, en serio, hay que afinarlo cada 6 meses por los cambios de temperatura, Y también es importante el tema de que lo vayan a ver al piano, el afinador de pianos, para, porque no es solamente, esto es como el coche que uno levanta, ve el agua, el líquido de frenos, el aceite, y acá es lo mismo, cada seis meses hay que abrir el piano y mirar cómo está. En el caso de los pianos de cola es como que son de mejor calidad los pianos de cola, le meten todo al piano de cola, pero tiene esa cosa de que el aire pasa por abajo y la tabla armónica está abajo, entonces es muy con el tema de la tabla armónica no está tan preparado como el piano vertical, que está contra la pared, ¿sí? Obviamente va a haber afinadores de piano que están escuchándome y dicen, ¿qué dice este tipo? Bueno, pero cada uno tiene su librito, entre comillas, porque la experiencia, por lo menos a mí, me sirvió para decir lo que estoy diciendo. Yo veo eso, ¿sí? También tengo colegas que llevan el piano al cliente y lo bajan y lo afinan, y no es lo que debería ser, porque ese piano no dura nada afinado, no dura absolutamente nada. Obviamente, si es el piano de un concierto, como cuando estuvo aquí el maestro Bruno Gelbert, ¿te acordás que yo le dije que no le quería decir la palabra, ¿cómo se llama? Daniel Barenboim, pero pues, en medio que me quise callar. Pero bueno, obviamente, si sos Barenboim y llevas el piano y lo afinás en el momento, bueno, está bien porque lo vas a tocar en el momento, pero no es para la Doña Rosa que lleva el piano a la casa, no ese es el caso. En el caso de Doña Rosa, que somos todos nosotros, Doña Rosa tiene que esperar 10 días que el piano se termine de mover todo lo que quiera moverse, y a partir de ahí que ya sabemos que se va a quedar quieto, ahí lo empezamos a afinar el piano. Y también la historia, como siempre les explico, no se puede estar afinando el piano a 440 siempre, porque no hay pianos que no están preparados para 440. Y también tenemos una parte de los afinadores de piano que dicen, si no está en 440 no sabes trabajar. Y no se lo puede levantar al piano si está en 425 de un saque a 440, porque se te va a partir, se te va a romper el piano. Ya a mí por lo menos una vez me ha pasado, sí, que tuve un cliente caprichoso y dije, bueno, si pasa es problema tuyo, yo argentino. Se partió, y obviamente es un momento de porquería, para no decir otra cosa, en radio. Y bueno, pasa porque te dije que no aguantaba, y hay veces que no aguanta la tensión en el puente, no aguantan las cuerdas, ¿para qué vas a andar ahí? Por esa razón yo veo lo que el piano pide y después vamos a ir subiéndolo de a poco. Así que, y también la otra, exigir un piano que esté en 440 Hz y no te va a durar, porque el piano no lo soporta, y ni hablar de esos delirios de llevar los pianos a 442, que está más exigido. Un piano de 100 años a 442 es una locura, pero bueno, eso lo dejamos para otra salud de nuestros pianos, ¿eh? Ahora vamos a despedirnos de Enrique Soro, ¿sí? Vamos a escuchar la última obra de Enrique Soro del día de la fecha, que es Recuerdo, que es una obra para piano y quinteto de cuerdas, del año 1913. Vamos a leer solamente los apellidos de quienes tocan: La Torre en piano, Biagini López en los violines, Viva Josca en viola, Pawlaski en cello y Molina en el contrabajo. Querido Ricardo, por favor. Hemos escuchado Recuerdo para piano del Quinteto de Cuerdas del año 1913 de Enrique Soro.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoques sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos. Una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta.
La Casa Polaca presenta un concierto especial que celebra los lazos entre Polonia y Argentina, con obras de Chopin y Gómez Carrillo interpretadas por Alma Quiroga, Tomás Altman y Bárbara Barsica. Te esperamos el sábado 31 de mayo a las 18 en la Casa Polaca, Borges 2076, Ciudad de Buenos Aires. Concierto homenaje, música para unir culturas.
Café con los Grandes, con María Laura del Pozzo.
Muy bien, estamos aquí en Un Café con los Grandes, en esta nueva emisión de Un Café con los Grandes con la maestra María Laura del Pozzo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, esa voz.
Tengo una voz que...
Estás de locutora hoy.
Se está volviendo ya un tenor mi voz directamente. Estamos un poco atacados por elementos microscópicos, pero bueno, acá firme con...
¿Todo
con
bien?
Todo bien. Con el invitado, con el grande de hoy.
Bueno, hacemos nuestro brindis cafeteado.
Perfecto.
Llamamos a Cabrales, a Bonafide, cualquiera que se quiera sumar.
Apoyar la música clásica.
Por supuesto, claro. Sí. Siempre apoyan lo que no deben, ¿no?
No, pero bueno, seguramente va a llegar a oídos y pueden apoyar un poco este trabajo.
Sí, vamos a poner una chica en Lolas, una cosa así, para ver si podemos si podemos tener auspiciantes, porque claro, por lo visto...
Está complicado.
Ya hicimos nuestro descargo.
Ok.
Contanos.
Bueno, hoy vamos a estar, porque el Café con los Grandes claramente no se refiere a nosotros puntualmente, se refiere a los invitados musicales y creadores que han, bueno, en todos los puntos del país y del mundo, siempre han aportado elementos que nos han quedado. La mayor parte de ellos ya han partido a otro plano, pero nos han dejado su obra, ¿no? Y en este caso, bueno, como el día domingo es el día del himno nacional argentino, el 11 de mayo, bueno, se me ocurrió de alguna manera homenajear a Blas Parera y también a Juan Pedro Esnaola, por lo que vamos a hablar, y bueno, y sumarlos a este recuerdo, a esta difusión de su obra, más allá de que obviamente el himno nacional argentino no necesita una difusión por parte nuestra, y se han hablado muchas cosas sobre la historia del himno, sobre cómo fue el momento de su creación, ¿eh? La realidad es que tiene una dosis de misterio súper interesante, ¿sí? Porque el 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año 13 es la que va a dictaminar que esa es la canción patria, es la canción que se buscó que abroquelara al espíritu de mayo, de alguna manera. También se hacía para festejar el tercer año de la Revolución, porque se va a estrenar en la versión orquestal, digamos, y con un público que estaba realmente con una euforia muy particular. Se va a estrenar unos días después de cumplir el tercer aniversario de la Revolución de Mayo. Y la realidad es que no necesita, digamos, no necesita obviamente de nuestro empuje, pero sí está muy interesante ver cómo el texto del himno nacional, que por supuesto creo que la mayor parte sabe que es mucho más extenso de lo que estamos cantando, eran muchas estrofas con un texto muy cercano al romanticismo, ¿no? Con esas vueltas.
Dura casi 20 minutos.
Claro, ¿no? Si hubiera que cantarlo con todas las estrofas, dura como 20, 25 minutos. Y tiene textos que por momentos son bastante álgidos, ¿no? Porque se tira con todo contra la corona española. Hubo que hacer un recorte cuando en el centenario vino la infanta española, porque el texto era terrible. Entonces, bueno, ahí fue uno de los primeros momentos de un recorte, digamos, estipulado desde las autoridades, ¿no? Donde se saca directamente del himno oficial unas estrofas que eran realmente un poco agresivas, diríamos hoy.
Poco diplomáticas.
Claro, poco diplomáticas, exactamente. Así que el primer centenario, o sea, para 1910, nos va a encontrar el himno ya delineado de otra forma, y además nosotros con una relación todo completamente diferente con España de la que teníamos 100 años antes, claramente, ¿no?
Y son 100 años.
Son 100 años, habían pasado muchas cosas. Ahora, con respecto del texto, hay está el original del texto, digamos, está como un documento histórico en el Museo Histórico Nacional. Eso no hay ninguna duda y se conserva perfecto. De hecho, hay un envío que se hace con respecto del texto. En 1813 era tanta la necesidad de ya tener una canción patria en el 13 que la Asamblea manda el texto a las provincias para que ya se vaya cantando, pero no manda la música. Entonces algunas provincias empezaron a componer sobre el texto de Vicente López y Planes, van a componer otra música porque no tienen partitura. Como, o sea, la de Blas Parera parece que llegó después, no hubo tiempo. Pero bueno, era mucha la necesidad en mayo de 1813 de asentar con un elemento muy abroquelador, como la voz del pueblo, un himno, una canción patria, una marcha patriótica. Había pasado también un poco con la bandera, o sea, el año anterior habíamos tenido la necesidad de que hubiera un símbolo que nos representara, porque eso genera un punto de unidad muy grande a nivel, digamos, no diría país en ese momento, porque todavía la Argentina como tal no existía.
Por eso dice, perdón la interrupción, las Provincias Unidas del Sur.
Claro, claro. Estamos todavía en formación. Es un momento de formación, es un momento de gestación. Entonces no está todo definido. Y esta gente, independientemente de lo que pensemos nosotros ahora con respecto a lo que se hizo, no voy a hacer una mirada, un juicio al pasado, porque desde mi punto de vista no tiene ningún sentido, pero sí es importante entender que estaban necesitando abroquelar a los ciudadanos, que además en un espacio tan amplio como es el nuestro, como es la Argentina, las Provincias Unidas del Sur, hacía falta que gente muy diferente se encolumnara detrás de una misma idea, de un mismo sentimiento patriótico. Bandera, escudo, escarapela, himno, son elementos que siempre generan un abroquelamiento de personas que están en diferentes diferentes situaciones. Es decir, una cosa era Jujuy, otra cosa era Córdoba, otra cosa era Buenos Aires, otra cosa era Mendoza, digamos, en ese momento.
Y agrego Chile, Uruguay. Claro. También que en ese momento no era ni Chile ni era Uruguay.
No, exacto. Además estaba todo en ese momento en gestación, digamos, cuántos se iban a separar. Uruguay no existía como tal, digamos, estaba la banda oriental, pero digamos, estaba todo una serie de situaciones en movimiento profundamente complejas, y el himno viene a ser un punto de abroquelamiento. Ahora, el texto está inequívocamente firmado por Vicente López y Planes. El protohimno, digamos, lo digo así, porque el himno nacional como lo conocemos nosotros es una reversión de Blas Parera, no tiene una partitura firmada por Blas Parera de una manera taxativa, bien clara, ¿sí? Hay un montón de versiones, de hecho hay estudios de todo tipo y libros sobre de dónde sale el himno nacional, y hay un documento muy interesante que es un poco desde donde voy a tomar una serie de datos, ¿no? Que es un trabajo muy interesante de los últimos años de Patricio Materi para el Instituto de Investigaciones en Etnomusicología de la Ciudad de Buenos Aires, que va haciendo una comparación de las diferentes fuentes que tenemos para considerar el himno nacional como producto de este compositor nacido en Barcelona, ¿no? Blas Parera Moret se llamaba, este compositor nacido aparentemente en 1777, no se termina de saber el momento de su nacimiento, hay cuatro versiones diferentes sobre el año de su nacimiento, que viene al virreinato, viene en el 97 con 20 años, eso sí se sabe que en el 97 es casi seguro que tenía 20 años, y que va a tener ideas así de tipo revolucionarias, no con respecto de las de las colonias americanas, pero tenía como ideas de vanguardia, era un joven idealista.
Era un adolescente en la toma de la Bastilla, traía todo eso.
Traía esas ideas, digamos, que estaban asociadas a esa juventud, no al anquilosamiento monárquico, sino a la idea de lo nuevo, ¿no es cierto? De manera que, bueno, aquí se encuentra en su salsa y había tenido estudios en Europa, claramente había podido formarse como músico, era un músico modesto, pero en Buenos Aires va a tener mucho trabajo. La realidad es que Blas Parera va a ser un músico que vaya a tener encargos para eventos, va a ser profesor de un montón de chicas en la sociedad porteña. Entonces, como no había tantos músicos profesionales en ese momento en Buenos Aires, fue la persona que fue componiendo las diferentes marchas, porque hubo algunas previas al himno considerado definitivo por la Asamblea General Constituyente para mayo, hubo en los años anteriores tres o cuatro intentos de armar una marcha patriótica que oficiara de himno. Y siempre aparece Parera o Perera, porque también existe la opción de ese, o Pereda inclusive, la opción de ese apellido como originario, siempre aparece nuestro Blas Parera como el compositor. Evidentemente era una de las personas de referencia, ¿sí? Que el hecho de que fuera español de nacimiento, en realidad que fuera catalán, y que los catalanes estaban con una sensación también, como hasta al día de hoy, de cierto independentismo, de tal manera que creo que Blas Parera se sentía más cercano a las ideas de Buenos Aires que las ideas monárquicas, ¿no? Así que va a ser Parera quien componga la música, y hay un manuscrito que es el que se ha tomado como referencia para la revisión finalmente posterior de 1860 de Juan Pedro Esnaola, que es la que nosotros vamos a terminar adoptando como himno nacional argentino, como la de esta versión que vamos a escuchar ahora, que es la Marcha Patriótica, versión 1813, en la revisión del estudioso que está haciendo este trabajo que les mencioné, Patricio Materi, que en los últimos años realiza una edición de esta partitura, tomando la fuente de la familia de Luca, ahora después de escuchar la versión les comento, y otra fuente más arma la edición para dos cantantes y dos voces y orquesta. Él va a hacer la instrumentación de esta versión orquestada, porque está claramente, no existe la versión que se ha tocado en el Coliseo Provisional en mayo de 1813, en el estreno original de esta partitura. Era el único teatro que había en Buenos Aires en ese momento. Se llamaba Coliseo Provisional y duró más o menos 60 años, como todo lo provisional en nuestras tierras, ¿no? Que dura siempre mucho más de lo que tiene que ser provisional, ¿no? De tal manera que les pido que escuchemos
y la lo versión. Eterno hasta mañana.
Y claro, exactamente. Dice, todo es así, es como muy, las palabras son un poco lábiles en nuestros elementos, ¿no? Vamos a escuchar la versión de Laura de Lobo de Trinidad Goyeneche y una orquesta dirigida por Lucio Bruno Videla en La Marcha Patriótica de 1813 en la revisión de Patricio Materi. Allí estuvimos la marcha patriótica, el antecedente que podríamos decir es más cercano del himno nacional de 1813, basados en las fuentes, la única fuente escrita que tenemos del himno, que estuvo en posesión de la familia de Esteban de Luca, hasta que la familia la donó al Museo Histórico Nacional a principios del siglo XX. Se supone que ese es el manuscrito. A ver, el papá de las donantes dice que esa es la copia que Blas Parera le entrega a su padre, ¿sí? La realidad es que tenemos la palabra de De Luca, no tenemos el documento de Blas Parera, ¿sí? Hay mucha oscuridad con respecto de la vida de Blas Parera. Sabemos que se casó en Buenos Aires, pero que a partir de 1817 se fue primero al Brasil y después vuelve a España sin saber exactamente el momento de su fallecimiento. Se supone que en 1840 en España. Las razones por las que Blas Parera se va de las provincias, se va de Buenos Aires, tampoco están claras. Se supone que la obligación que o la exigencia que tuvieron las autoridades de Buenos Aires para que los españoles que residían aquí, digamos, se adscribieran a las nuevas autoridades y dejaran de respetar a la corona española, hizo que Blas Parera se sintiera ofendido y se fuera, ¿no? Se supone que hay como esa idea, ¿no? Que si bien él estaba de acuerdo con algunas posturas revolucionarias, la idea de ser tratado malamente por haber nacido en Europa y en España puntualmente fue muy, muy violento para él y él decide irse. Igualmente son versiones, ¿no? También está la versión de que enojado por esta situación, él quema todo lo que hizo acá, lo que había hecho acá, incluyendo la partitura del himno. No lo sabemos. Tal, a lo mejor puede haber significado para él un destrato que después de haberlo contratado en tantas oportunidades del Estado de Buenos Aires, se lo tratara de esa forma en el 17, ¿no? Es probable, pero la realidad es que no tenemos documentación con respecto de eso. Y tampoco sabemos si esa fue la razón por la cual no tenemos el manuscrito original de aquel momento, de 1813, ¿sí? Hay un montón de versiones con respecto de cómo fue el momento del estreno. Se habla de un estreno en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, y que fue Mariquita quien cantó en ese momento de un estreno, digamos, privado, las estrofas del himno nacional acompañado por Blas Parera en el piano. ¿Sí? Se habla de eso, supuestamente, según la versión de De Luca, es lo que le transmite Blas Parera. Y recuerdo en aquel momento la voz de Mariquita cantando frente a los presentes las estrofas del himno nacional. Tampoco hay una versión sobre eso, tampoco Mariquita deja testimonio de eso. Eso es lo raro. Que Mariquita escribió bastante y no deja el testimonio.
Que son como los paraguas del 25 de mayo, más o menos.
Puede ser, o como el aceite de las invasiones inglesas, ¿no? Con lo que salía de caro del aceite, como para tirarla hirviendo desde los balcones. Era una cosa que es, digamos, tiene que ver con posturas, digamos, heroicas, con imágenes que dan una sensación de heroicidad ante determinados eventos, pero que la realidad cuando uno rasca un poquito se da cuenta de que es una pátina, pero cuando uno empieza a hacer un poco de
indagación, es buscar la épica, la historia,
exacto,
de hecho.
es buscar la épica, es generar la épica, ¿no? Lo mismo que hay un cuadro realmente hermoso en el Museo Histórico Nacional, y cuando les muestre la siguiente obra, y para cuando estemos en la versión en YouTube, lo van a poder ver, porque voy a estar tocando en el piano atribuido a Mariquita Sánchez de Thompson con ese cuadro al lado. Es un cuadro realmente hermoso de Pedro Subercaseaux, pintor chileno, curiosamente pintor chileno, que va a... digamos, va a realizar este cuadro justamente al celebrarse el centenario, que es el estreno, el momento de la primera interpretación del himno nacional, y ahí aparece en la casa de Mariquita Blas Parera en el piano, una joven cantando, que todo el mundo cree que es Mariquita, pero es Remedios de Escalada, en la que todavía no era la esposa de San Martín, pero lo iba a ser, y en ese momento aparecen un montón de personajes, incluyendo a San Martín y a un montón de figuras que Pedro Subercaseaux 100 años después colocan el cuadro. Está claro que es una representación, no es algo históricamente documentado. A Subercaseaux, que era chileno, le dijeron: mira, toma, te doy un retrato de fulano, de mengano, vos me los pintás, me armás una composición y esa va a ser la épica visual que vamos a tener del momento del estreno del himno. Pero hay, por ejemplo, aparece figuras que fallecieron en el 1804, o sea, salvo que tuvieran el espíritu ahí redivivo en el cuadro.
Son idealización. Difícil.
Son idealizaciones, son construcciones que tienen que ver...
Perdón, ¿no? Es como ese famoso retrato de Mozart que está con esa ropa roja, uh-huh, que lo pintaron 100 años después.
Claro, es que pasa Mozart. Muchas veces, pasa.
Y es el retrato de Mozart, sí, por sí, excelencia.
Sí. De Mozart tenemos, digamos... La realidad es que científicamente los las documentaciones de determinadas etapas han sido, la verdad, muy complejas, digamos, de identificar, y porque ahí faltan fuentes, porque se han destruido fuentes, porque ha habido destrucción de materiales. A lo mejor había elementos que certificaban que Blas Parera era tal o cual cosa, pero la realidad es que no la tenemos, porque probablemente se perdió, porque probablemente los propios protagonistas de la situación eliminaron ese material. Con esto cierro el aspecto, digamos, documental o histórico, pero la realidad es que ha habido un montón de materiales, de cartas, de informaciones que las familias de esos protagonistas, a veces por situaciones que no quedaban bien, no les gustaban, destruyen cartas, destruyen material. Y uno ya después no lo encuentra más, eso. Y no quiere decir que no haya existido, pero no lo podemos probar, lamentablemente, ¿no? Mira. Hay otro mito muy, muy interesante, para mi gusto un mito, que tiene que ver con cuánto plagió Blas Parera. Sí, inclusive hay un montón de videos circulando por YouTube que dice que más o menos Blas Parera le chafó a Mozart medio himno, ¿no? Como que afanosamente inspirado, el comienzo de un montón de partes estaban prácticamente plagiadas de obras mozartianas, ¿no? A ver, la apertura del himno nacional es, digamos, para los que tienen alguna noción de música, una apertura del arpegio mayor que es muy habitual. Sí, o sea, no es algo que nunca se planteó como idea musical, ¿no? Que puede haber estado inspirado en Mozart, sí, como toda la generación de esa
también era la música de moda.
Era, ¿no?, la música, por eso digo. O sea, Blas Parera la marcha, se educó, ¿no? Exacto. Primero que él quería, era una marcha patriótica. Por eso la versión que escuchamos recién es un poco más rápida de la que la hacemos nosotros, porque la idea primera es que fuera muy enfervesadora. Estaba la Marsellesa como modelo. La Marsellesa era un modelo musical también. Y desde el punto de vista de las influencias musicales, hasta en Beethoven hay una gran influencia de Mozart, de Clementi, de Haydn. Imagínense que Blas Parera, por supuesto que iba a tener influencias, pero si lo miramos con detallismo, vamos a ver que, a ver, es algún giro el que podemos notar como similar, es cierto, hay un giro, 2-3 compases, no son frases completas calcadas de Mozart o de otro compositor, ¿sí? Vamos a escuchar por una cuestión, digamos, casi, simpática, vamos a escuchar el inicio de una de las arias de Mozart, de Idomeneo, Nono Colpa, para ver esa apertura. Ahí estuvimos, ¿no? Y comienza el Nono Colpa, comienza como el himno, pero a ver, son cuatro notas, es un comienzo.
Dicen un mensaje de Mozart que quiere cobrar los derechos de autor.
Quiere cobrar, pero sí. Son 8 compases, Mozart. Cuando la ley dice 8 compases, entonces no podemos decir. A ver, si voy también en Beethoven, hay partes que son muy similares. Es un poco el estilo. Blas Parera era un clásico. Era un clásico que estaba acompañando un poquito, en Europa se estaba produciendo a esa altura en la transición al romanticismo, pero Blas Parera había sido formado como clásico. Entonces sus modelos son los modelos clásicos, está claro que es así, ¿no? Uh-huh. Ahora les traigo una versión propia de una pieza un poquito posterior al himno nacional, pero que tuve la suerte de poder interpretar en el piano atribuido a Mariquita Sánchez de Thompson. Es una joya que tenemos en el Museo Histórico Nacional. Por supuesto está muy trabajado por una luthier que hizo un trabajo de fondo. Es un piano, es una joyita, tiene un sonido súper chiquito, un piano inglés de origen, un Stoddard. Y es donde se supone que se estrena, o por lo menos que Blas Parera, que es una versión un poquito más realista, le muestra a Mariquita y arman ese, en una de las tertulias les va mostrando como el borrador. No es que hay un estreno, sino que lo comparte un poco en ese mayo de 1813. Escuchemos un poco el sonido de ese piano atribuido. La familia dice que era aquel piano de Mariquita. Tampoco hay tanta documentación, pero bueno, le vamos a dar la vals. ¿No?
hermoso.
Sí, y aquí tuvimos una pieza de Juan Bautista Alberdi, es una especie de minué de Juan Bautista Alberdi, y ahí es el piano de Mariquita Sánchez de Thompson, que está en el Museo Histórico Nacional de Argentina, y bueno, un sonido que es, nos remite...
A mí me hace acordar a los bayonetas, esos pianos bayonetas.
Es un piano de finales del siglo XVIII, Y vos que hablabas de desafinaciones, se desafina, lo mirás y se desafina, digamos. Es muy muy fuerte, digamos, lo sensibles que son a la corriente de aire, a todo, al toque que tenés. Estamos nosotros, los pianistas actuales, además, estamos ya acostumbrados a pianos mucho más pesados en la tecla, y entonces uno ahí tiene que bajar, replegar muchísimo su peso al tocar, porque la realidad es que si uno lo toca al peso que utiliza en su piano de su casa, en un piano de cola normal, lo destruye al piano. Al ratito lo destruyó, digamos, hay que bajar.
Imagínate a Beethoven con un primer momento de patética en uno de esos bichos tenía eso.
Lo destruía, por eso lo destruía.
Por eso se le cortaban las cuerdas.
Voy a pedirle a Ricardo que tenga por lo menos a mano el Strauss casi un homenaje al himno nacional, decimos. Esto está para el debate. Ha habido también una teoría que habla de influencias, digamos, a posteriori, ¿no? ¿Blas Parera influyó en Strauss? ¿Ustedes qué dicen con esta versión? La verdad que parece como una fantasía, como un homenaje, como una toma, digamos, de tema para variarlo, ¿no? Es probable, porque la realidad es que el himno nacional argentino tiene un montón de elementos sumamente interesantes, musicalmente hablando, y claramente la versión que nosotros vamos a terminar redondeando como música nacional, va a ser la versión que del himno de Parera, o que de la marcha patriótica de Parera, nos haga Juan Pedro Esnaola, que después, a partir de 1822-23, empezó a ser el músico profesional más reconocido de Buenos Aires. Y él sí se había formado realmente de manera bastante amplia, y va a ser quien en el 60, cuando ya la República Argentina empezaba a ser como tal y la organización nacional se estaba produciendo, y como figura de referencia que había escuchado en su infancia el himno nacional en las primeras versiones, porque ese fue el elemento que definió que fuera Esnaola el que se ocupara de eso, más allá de que Esnaola políticamente había estado a favor de Rosas, o por lo menos había sido muy cercano a Rosas.
Sí, había sido muy cercano. Y creo que le enseñaba a la hija.
Y sí,
a la hija de él enseñaba música.
Estaba en el salón de Manuelita todo el tiempo. Pero a pesar de eso, Esnaola tuvo una habilidad gigantesca para separarse de lo político, y cuando se inician los gobiernos más liberales, digamos, más con una idea completamente antirrosista, Esnaola entra sin problemas, en el caso de la música, a generar, digamos, la versión que finalmente va a terminar siendo la que se toma como oficial. Y desde el punto de vista, no sé si sabían, pero Esnaola además era un administrador financiero muy bueno y va a ser el presidente del Banco de Provincia. Esnaola, en la época, es notable esto, pero Esnaola va a terminar siendo el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sí, así que era un todoterreno. Juan Pedro era un todoterreno.
Un todoterreno, y también ya estaban las influencias de los amigos.
Y que estaban.
Es muy nuestro eso, ¿no?
Y sí, así que, bueno,
vení que yo te pongo.
Les sugeriría, digamos, la música de Esnaola es sumamente interesante y bueno, les recomiendo que busquen y escuchen también tocada en los instrumentos, en el piano de Esnaola, también en el Museo Histórico Nacional, que tuve el gusto de tocar, lo dejamos para otro día. Pero bueno, nos vamos con la versión sinfónico-coral del himno nacional, ya versión de Juan Pedro Esnaola.
A ver. Y así entonces, con el himno nacional argentino, nos despedimos hasta la semana que viene. Y a vos también, hasta el mes
nos
que
vemos,
viene.
Nos vemos.
La próxima. Adiós. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.